Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Aspirantes demócratas para la nominación en las elecciones presidenciales 2020 hablan sobre Venezuela en el debate en Texas. Estados Unidos y Colombia acuerdan acelerar el proceso contra exguerrilleros de las FARC que retomaron las armas. El gobierno estadounidense inicia la aplicación de las nuevas normas de asilo. Y Estados Unidos vuelve a perder en el Mundial de Baloncesto y ocupa la peor posición de su historia. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 13 de septiembre de 2019. Ustedes están en sintonía de La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. La crisis en Venezuela fue uno de los temas durante el debate de los aspirantes demócratas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2020. Sofía Pisani tiene un resumen.
Los precandidatos demócratas se enfrentaron a las preguntas de los periodistas Jorge Ramos, George Stephanopoulos, David Moyer y Lindsey Davis en Houston. El tema de Venezuela fue tocado por primera vez en este tercer encuentro. El candidato Bernie Sanders tuvo duros calificativos para el presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Voy a dejar claro que cualquier persona que hace lo que Maduro hace es un tirano vicioso.
Sanders y Castro coincidieron en que se necesita ayuda internacional para que se lleven a cabo elecciones en ese país.
Lo que ahora necesitamos es cooperación internacional y regional para que se realicen elecciones libres en Venezuela y el pueblo de ese país decida sobre su propio futuro.
Continuaremos presionando a Venezuela para que tenga elecciones libres y que aquí en Estados Unidos se le otorgue TPS a los venezolanos. En eso ha fracasado Donald Trump.
El sistema de salud, la reforma de armas, el conflicto racial, inmigración, desempleo y la milicia fueron otros de los temas discutidos en este tercer encuentro. Al inicio, la mayoría de los candidatos mostraron su apoyo a las políticas del expresidente Barack Obama en materia de salud. Al referirse a las armas, los precandidatos hicieron referencia a los sucesos ocurridos en El Paso, Texas. El más contundente en pronunciarse fue Beto O'Rourke, quien recibió elogios luego de decir que buscará quitar las armas de guerra de manos de los civiles. Los aspirantes a la Casa Blanca expresaron su desacuerdo con las políticas migratorias del presidente Donald Trump. La cuarta cita se realizará el próximo 15 de octubre en Ohio. Sofía Pisani, Voz de América.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
En Venezuela persiste la crisis de medicinas pese a la ayuda humanitaria que llega al país. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Según un boletín publicado por la Organización Médicos por la Salud, realizado en base a un monitoreo entre noviembre de 2018 y julio de este año, queda en evidencia las fallas que persisten en los distintos hospitales públicos de Venezuela. De acuerdo al informe, ningún hospital reportó tener agua y luz todos los días y a toda hora. Además, destaca que aunque se registra una leve mejoría en cuanto al abastecimiento de insumos de los servicios de emergencia como consecuencia del ingreso de ayuda humanitaria, el desabastecimiento promedio en los quirófanos de centros públicos ronda el 36%. En tanto, el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, cuestionó que el Ministerio de Salud del gobierno en disputa haya creado una resolución que otorga permisos a empresas farmacéuticas que no están domiciliadas en territorio venezolano y destacó que en el país hay un 85% de desabastecimiento de medicamentos.
¿Qué estamos viendo en la farmacia? Estamos viendo más medicamentos porque están siendo suplidos por estos medicamentos que llegan de afuera que son ilícitos. Pero lo otro es que la gente no tiene cómo pagar el medicamento. ¿Por qué? Porque lamentablemente los medicamentos, el costo del medicamento es inaccesible.
Por su parte, Douglas León, presidente de la Federación Médica Venezolana, denuncia que los pacientes deben buscar medicamentos fuera de los hospitales y en ocasiones los adquieren en el mercado negro.
Antibióticos, las soluciones en los hospitales no son efectivas y lo que se compran en algunos lugares de bachequeo, menos. Entonces, un llamado a la población para que no se dejen engañar.
El gobierno en disputa no se ha referido a los cuestionamientos relacionados con el abastecimiento de medicamentos en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y representantes de la sociedad civil venezolana se reunieron aquí en Washington para evaluar salidas a la crisis en esa nación. Jacopo Luzzi reporta.
Una posible solución a la cuestión venezolana. Expertos y analistas han tratado el tema desde hace mucho, pero la situación parece no encontrar un camino hacia la resolución. Por esa razón, en Washington trataron de entender cómo, en lugar de expertos y analistas, los miembros de la sociedad civil venezolana ven una posible alternativa a la crisis que enfrenta el país sudamericano. Y todo empieza, como afirmó el abogado Marino Alvarado, con una certeza.
Creemos que la mejor alternativa es la negociación. Es decir, nosotros creemos que hay que apoyar lo que está ocurriendo en Barbados, ojalá de ahí salga un resultado. En segundo lugar, no creemos que alguna intervención militar sea solución para Venezuela.
Una intervención, según los panelistas, llevaría solo a más sufrimiento y agudizaría una crisis no solo en Venezuela, sino en toda la región. Por lo contrario, empezando con las Naciones Unidas, toda la comunidad internacional, afirma la activista Beatriz Borges, tiene que empeñarse seriamente en los varios y complejos aspectos de la crisis venezolana, desde la política a los derechos humanos, esperando ver una resolución durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas al final de septiembre.
Y sobre todo, Naciones Unidas tiene un rol fundamental en que no sea un fracaso, que veamos Venezuela en 2 o 3 años después y que lo que se pudo hacer hoy no se haga es grave.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y en una noticia en desarrollo, el diputado venezolano Stalin González informó que el mecanismo de Noruega no está activo, ese formato se agotó, dijo a través de un Twitter publicado en su página hace pocos instantes. En ese mismo tuit, el diputado dijo, todo lo que tenía que discutirse se discutió y responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro de no querer buscar soluciones. Hoy ese mecanismo de Noruega no está activo, ese formato se agotó, todo lo que tenía que discutirse ya se hizo, pero el régimen no quiere buscar soluciones, dijo textualmente. Recuerden que una ampliación de esta información la encontrarán en nuestra página web boanoticias.com. Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia acuerdan acelerar el proceso contra exguerrilleros de las FARC que retomaron las armas. Luis Alberto Facal en el informe.
Colombia y Estados Unidos acordaron acelerar el intercambio de pruebas judiciales para procesar a los ex líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Jesús Santrich, Iván Márquez y otros guerrilleros de las FARC, que anunciaron la conformación de un nuevo grupo armado, aparentemente protegidos por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El anuncio lo hizo la ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, en entrevista con La Voz de América. El testimonio clave al que aspira a acceder Colombia es el del testigo protegido por la DEA, Marlon Marín, quien aparece en un video junto a Santrich presuntamente negociando el envío de cocaína a Estados Unidos con posterioridad a la firma del proceso de paz.
El testimonio de Marín ya está tramitado. Ya la Corte Suprema de Justicia, a través de su sala de instrucción, nos solicitó, el Ministerio de Justicia sirve de intermediario con el Departamento de Estado para efectos de lograr ese testimonio. Él manifestó ante la abogada de Bogotá que estaba dispuesto a declarar y la cooperación implica lograr intercambiar información que necesitemos para efectos de avanzar en las capturas correspondientes.
La ministra de Justicia colombiana agregó que es preocupación del gobierno de Colombia que el gobierno en disputa de Venezuela tenga a ex guerrilleros colombianos.
Es preocupación, indudablemente es preocupación del gobierno que el gobierno de Venezuela los tenga allá, según parece ocurrir. No obstante, nosotros como gobierno seguimos claros en que manejaremos el pilar que llamamos justicia con legalidad. Todos los que han respetado el acuerdo y están en la legalidad serán protegidos y se cumplirá con todos los pasos dentro de ese acuerdo de paz.
La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, también dijo a La Voz de América que Cuba no está cooperando y agregó que se presume que los líderes de la FARC y el ELN se están moviendo entre Venezuela y Cuba. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida para continuar informando. Hablaremos sobre el tema de las solicitudes de asilo en Estados Unidos.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Gracias por sintonizarnos. Continuamos desde La Voz de América con Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos comienza la aplicación de la nueva política para solicitudes de asilo. Tony Cano nos reporta.
El gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar una nueva política que deniega el asilo a la mayoría de los migrantes que llegan a la frontera sur después de recibir el aval de la Corte Suprema, informaron funcionarios federales. Una portavoz de la agencia perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional que efectúa las entrevistas sobre asilo dijo que la política será retroactiva al 16 de julio, cuando fue anunciada la normativa inicial. Debido a demandas de activistas, la aplicación de la política se encontraba en suspenso, pero la Corte Suprema determinó el miércoles que podía ser puesta en marcha mientras prosigue la impugnación judicial. La mayoría de los solicitantes de asilo pasan una prueba inicial llamada entrevista de miedo creíble. Según la nueva política, no se efectuará la prueba a esas personas a menos que hayan solicitado el asilo en por lo menos algún país por el que transitaron en su viaje a Estados Unidos y se los hayan denegado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, mientras tanto, lamentó hoy el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que permite la restricción de solicitudes de asilo en la frontera estadounidense con México. Todas las personas deben poder acceder a los procedimientos completos de asilo y a la protección internacional, dijo el portavoz de ACNUR, Andrei Maheshik, en una breve sesión informativa, expresando preocupación por las familias centroamericanas en la búsqueda de un refugio seguro. Mientras tanto, los abogados expertos en tema de inmigración opinan sobre estas nuevas medidas en el tema del asilo. José Pernalete tiene el reporte.
Gunter Sanabria es abogado de inmigración. Al ser consultado por La Voz de América, dijo que esta restricción de asilo está dirigida a una comunidad específica de inmigrantes.
Entonces, si uno pasa por México, quieren que uno pida asilo en México, antes de pedir asilo en los Estados Unidos. Y si no hace eso, no le van a dar el asilo en los Estados Unidos. Las personas que llegan a los Estados Unidos por medio de un avión, por barco, que vinieron directamente de su país, no estarían bajo esta nueva normativa. Entonces, lo que está haciendo la administración es, a todos ellos de Centroamérica, al grupo humano más pobre, al grupo humano que viene caminando en las caravanas desde su país, es al que le va a afectar más. A los venezolanos, a otras personas de Europa que llegan directamente por avión, no les va a afectar.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha dicho que la medida reducirá la abrumadora carga en el sistema causada por los solicitantes de asilo que no buscan protección urgente en el primer país disponible. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que Michael Kozak asumirá la dirección de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental a un mes de la renuncia de Kimberly Breyer. El nombramiento sugiere que la Casa Blanca seguirá manteniendo una línea conservadora hacia Venezuela, incluso después de que el presidente Donald Trump destituyera al asesor de seguridad nacional John Bolton, alegando fuertes discrepancias sobre Irán, Afganistán, Venezuela y otros desafíos de escala global. Kozak trabajó con Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, y desempeñó un papel importante en la configuración de la política estadounidense hacia el país sudamericano. Considerado un férreo defensor de los derechos humanos, Kozak escribió un cable en 1991 a Bernie Aronson, quien por entonces era el secretario adjunto para Asuntos Interamericanos, con al menos 6 opciones para llevar ante la justicia al general Manuel Contreras, director de la policía secreta DINA durante la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile. Con carácter previo al reinicio de las negociaciones comerciales de Estados Unidos con China, hoy se conoció que la nación asiática excluirá algunos productos agrícolas de aranceles adicionales sobre bienes estadounidenses, incluyendo la soya y el cerdo. La agencia estatal Xinhua News informó hoy sobre la medida, que significa un alivio en las tensiones entre Washington y Pekín antes de la nueva ronda de negociaciones que se realizará en octubre entre funcionarios del más alto nivel de ambos gobiernos. Tanto Estados Unidos como China han mostrado y ejecutado gestos conciliadores. Pekín renovó las compras de bienes agrícolas estadounidenses y el presidente Donald Trump retrasó un incremento en los aranceles sobre ciertos productos chinos. Irán afirma haber vendido petróleo contenido dentro de un barco petrolero posicionado cerca de la costa siria a una compañía privada, desafiando a Estados Unidos y creando el debate de si el petróleo fue entregado o no. En un tuit publicado el miércoles, el embajador de Irán en Gran Bretaña, Hamid Baidenijad, dijo que el barco petrolero de su país había vendido el petróleo en alta mar a una compañía privada anónima, pese a todo y a las numerosas amenazas estadounidenses. El barco en cuestión había sido incautado en julio bajo sospecha de haber entregado petróleo iraní a Siria en violación de las sanciones impuestas por la Unión Europea. En agosto se le permitió seguir luego de que dijera que los iraníes garantizaron no entregar el petróleo. De camino a la costa siria, el barco habría apagado su transponedor. Vamos a una pausa, enseguida retornamos con más noticias.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América. La patrulla fronteriza de El Salvador inició sus operaciones en la frontera con Guatemala. Nery Mabel Reyes tiene detalles.
El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas, llegó junto a las autoridades de la Dirección de Migración y Extranjería a la frontera de La Hachadura con Guatemala para hacer el despliegue de las patrullas fronterizas que comenzaron sus operaciones para combatir la trata de personas a fin de frenar la migración irregular.
Es también un acompañamiento a las estrategias de seguridad establecidas por los países del Triángulo Norte, acciones que buscan crear oportunidades para la población y evitar la migración irregular, además de combatir frontalmente a tratantes y traficantes de personas que utilizan nuestros países.
Contarán con todos los recursos disponibles, incluyendo drones para un mejor alcance de sus controles, pero la medida ha provocado reacciones. La diputada del izquierdista Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Karina Sosa.
Entonces, hablar de migración de manera integral es aquí abordar las causas, atenderlas con mucha contundencia. Ese es un planteamiento que creo que nos permitiría ir subsanando algunas de las situaciones que se dan actualmente en esta área.
La creación de esta patrulla de seguridad fronteriza responde a los compromisos que los países del Triángulo Norte Centroamericano, Honduras, Guatemala y El Salvador han adquirido con el gobierno de Estados Unidos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el feriado nacional por las fiestas patrias en Nicaragua se extiende y varios sectores sienten el impacto económico. Daliana Ocaña ofrece el informe.
El gobierno de Nicaragua extendió las festividades patrias del 14 y 15 de septiembre, fechas que coinciden con el fin de semana, hasta el 17 de septiembre, para reponer a los trabajadores los días de asueto. El economista Néstor Avendaño explicó que agregar un día libre más a lo establecido por la ley genera pérdidas significativas para la debilitada economía nacional.
Porque Nicaragua dejaría de perder en un día un monto aproximado de 33 millones de dólares. Significa mucho. Tiene el mismo efecto de la escasez de Córdobas en esta economía.
Pese al largo fin de semana, comerciantes consultados en las calles de Managua tienen pocas expectativas de mejorar sus ventas, como asegura Reina Mendoza, a tiempo de afirmar que la crisis económica le mantiene muy bajos ingresos.
Porque decir que vamos a salir ahorita, como esta crisis está dura, no está de decir por dónde le busque.
Por su parte, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, aseguró a medios oficiales que aprovechan el fin de semana extendido para promover lo que han denominado como turismo patriótico.
14, 15, 16 y 17 de septiembre. Turismo patrio, turismo nuestro, cuántas actividades.
Mientras el gobierno presentó su estrategia de turismo patriótico, el sector empresarial expuso una queja sobre la ilegalidad de la medida de extender los feriados dictada por el Ministerio del Trabajo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos se irá de la Copa del Mundo de Baloncesto con su peor posición en un torneo internacional importante, luego que una derrota de 94-89 ante Serbia en un playoff el jueves le dejó sin posibilidades de cerrar más arriba del séptimo lugar. El peor puesto final para un equipo estadounidense en 45 torneos fue sexto en el Mundial del 2002. Estados Unidos, el número uno mundial, solamente será séptimo u octavo en China, dependiendo de su partido final el sábado. Nos dedicamos completamente a esto desde el primer día, dijo el base estadounidense Joe Harris. Llegar a este punto y abruptamente quedarnos cortos realmente duele. Harrison Barnes anotó 22 puntos por los estadounidenses, que recibieron además 18 de Kemba Walker y 16 de Chris Middleton. El director de USA Basketball, Jerry Colangelo, dijo el jueves que cuando llegue el momento de comenzar a reunir la lista de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no olvidará a aquellos que se retiraron de los compromisos de jugar en la Copa del Mundo este verano. De los 35 jugadores seleccionados originalmente para el grupo de jugadores de Estados Unidos, solo 4 están en China para la Copa Mundial FIBA. Estados Unidos perdió ante Francia en los cuartos de final, poniendo fin a una seguidilla en 7 torneos internacionales importantes, 4 olímpicos y 3 mundiales, donde los estadounidenses capturaron una medalla, siendo las últimas 5 de oro. Solo puedo decir que no puedes evitar notar y recordar con quién creías que ibas a la guerra y quién no apareció, dijo Colangelo. Creo firmemente que lidias con las cartas que te reparten. Todo lo que podríamos haber hecho y lo hicimos es obtener los compromisos de muchos jugadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Einstein put forward his theory of general relativity.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. La visión de Albert Einstein ha dado forma a nuestra comprensión del universo durante 100 años. El documental Chasing Einstein plantea no solo cuestiones científicas como el acelerador de partículas CERN, el laboratorio subterráneo Xenon, telescopios y el detector de ondas gravitacionales, sino que intenta someter a prueba la teoría de la relatividad en su centenario. Chasing Einstein está dirigido por Steve Brown y Timothy Wheeler.
Decades, centuries, generations long project.
I figured out how to bring them back.
Depraved. Es una actualización de la leyenda de Frankenstein, esta vez dirigida por Larry Fessenden, un médico con trastornos de estrés postraumático después de su paso por el ejército. Trabaja en su laboratorio de Brooklyn, Nueva York, creando una nueva forma de vida.
You must be so alone.
I read books.
Are you all right? Don't do any funny business.
Crear esa nueva forma de vida fue la parte fácil. Enseñarle a vivir en un mundo problemático es diferente.
I'm someone else.
I owe you something like a normal life.
Es la fábula inmortal de Mary Shelley, en este caso, Depraved.
Where the hell were you?
We were out on the town.
All night?
Trust with me. I don't remember.
Una película que acaba de presentarse en el Festival de Cine de Toronto es The Goldfinch. Theodore Decker tenía 13 años cuando su madre muere en un atentado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
Yes.
La tragedia convierte su vida en una odisea de dolor y culpa. A pesar de todo, se aferra a una esperanza tangible de ese día, la pintura de un pequeño pájaro encadenado a su percha.
The Goldfinch.
En la película actúan Ansel Elgort, Nicole Kidman, Sarah Paulson, Ashley Cummings, Luke Wilson y está dirigida por John Crowley. Basada en la novela de Donna Tartt, premio Pulitzer. The Goldfinch es de Amazon Studios, así que pronto podrá verse cómodamente en casa. Por cierto, la crítica ha destrozado esta película por la manera como fue adaptada al cine.
It isn't true.
Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otras informaciones. Indudablemente, el tema de los sistemas tropicales en el Atlántico sigue siendo preocupación y el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó hoy que una nueva tormenta provoca intensas lluvias y vientos en las Bahamas luego de la devastación sufrida por Dorian. Esta tormenta podría convertirse en un huracán durante el fin de semana. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia. Gracias por escucharnos. Henry Llanos estuvo en la producción y Jonas Cummings en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com y síganos en @boanoticias en Twitter. Que tengan un excelente fin de semana.